volvemos a la cruda realidad que están viviendo los ciudadanos israelíes, entre ellos muchísimos argentinos. Allí son las 2:30 p.m, creo, ¿sí?
Y son más 6 horas. Sí, hay 6 horas de diferencia.
Las 2:30 p.m. está Marcelo Jolodenko, ya lo habíamos presentado, recordamos. ¿Sos director de la escuela secundaria de Sderot, una de las escuelas, Marcelo?
Yo soy director de escuela secundaria a unos 20 kilómetros de la ciudad de Sderot. Yo vivo en la ciudad de Sderot hace casi 28 años. La escuela que yo dirijo está también, han caído varios misiles ahí. Pero yo vivo en la ciudad de Sderot. Nosotros estamos más o menos a 700 metros línea aérea de la Franja de Gaza.
¿Cómo viviste el sábado? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Durmiendo. A las 6:30 de la mañana empezaron a sonar las sirenas. Nosotros ya estamos acostumbrados a las sirenas. Enseguida entramos en el cuarto de seguridad. Nadie nos preparó para esta realidad que de golpe cientos de terroristas entran a Israel y empiezan a hacer una masacre.
¿Cómo está?
Entonces hasta sí.
¿Cómo está compuesta tu familia? Contanos un poquito de tu vida, Marcelo. ¿Sos argentino?
Yo soy argentino, viví en Mendoza 2 años, mis padres y mis hermanos vivieron 10 años en Mendoza. Yo terminé el secundario los 2 últimos años y después volví a Buenos Aires y estoy acá en Israel hace más o menos 28 años y 27 años que vivo acá en Sderot. Mi hijo mayor es paramédico en lo que sería la Cruz Roja de Israel, acá en la ciudad de Sderot. Para dar una idea, el sábado que estaba de guardia, lo único que hicieron es recoger cadáveres de la calle y llevarlos a la estación de la Cruz Roja. Mi hija menor vive en un kibutz acá, a 500 metros de la ciudad de Sderot, y estuvieron encerrados en el cuarto de seguridad, sin luz, con todas las puertas cerradas, con cuchillos repartidos por toda la casa, por las dudas que alguien llega a entrar. Y ayer se fueron a un hotel en Tel Aviv, llevaron a toda la gente del kibutz, junto con la familia, con el esposo, con mis nietas. Y esta es nuestra realidad, tratar por un lado de estar preocupado por los tuyos, pero por otro lado, como director de escuela, tengo responsabilidad también por mis alumnos. Tengo alumnos que han perdido padres, que han perdido hermanos, padres que saben que uno de los hijos o está desaparecido o asesinado y no saben cómo contárselos a los otros hijos. Y nosotros tratamos de apoyarlos con el cuerpo psicopedagógico nuestro.
Claro. Desde la distancia, algunos nos preguntamos por qué vivir así, ¿no? Es decir, ¿por qué estar inmerso en esa realidad? ¿Qué lleva a una persona a someterse a ese tipo de vida con terroristas tan cerca, con violencia? Es decir, ¿en algún momento se naturaliza la violencia o no? Jamás. Uno entiende.
Mira, te voy a responder con 3 respuestas distintas.
A ver.
La primera es, yo vine acá a vivir a Sderot antes que empiecen a caer los misiles. El primer misil cayó en abril del 2001. Nosotros ya vivíamos acá hace varios años. Y la decisión de quedarnos a vivir acá fue una decisión que tomamos de forma consciente.
Claro.
Este es mi lugar, este es mi país, Yo no le saqué el lugar a nadie para vivir acá. Uh-huh. Nunca en la historia de Israel o de antes hubo acá en el territorio de Sderot ni una base militar ni un poblado árabe. O sea, no le saqué el lugar a nadie. Esta es mi casa y yo de mi casa no me voy a mover. Es decir, no, ellos no me van a sacar. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, digamos que me voy. ¿A dónde? No hay centímetro en Israel que no está amenazado por misiles. Si no es desde la Franja de Gaza, es desde el norte por el Hezbollah desde el Líbano, que son peores que los de Hamas. Lo que nosotros estamos viendo ahora con el Hamas desde la Franja de Gaza, si empieza la guerra con el Líbano, lo que vemos ahora es prácticamente muy, muy pequeño con respecto a lo que va al poderío que tiene Hezbollah. Es decir, no hay lugar en Israel que no está bajo la amenaza de misiles. Y la
¿cómo
tercera
te imaginas?
Respuesta,
perdón, la tercera, sí, sí.
La tercera respuesta, ¿qué es lo que pasa en Argentina? La gente puede caminar por la calle y usar el celular, no hay violencia en las calles, no hay robos, no hay asesinatos. Claro. La diferencia es que yo acá tengo alarma, tengo un cuarto de seguridad, tengo, o por lo menos la sensación de la población, es que teníamos un gobierno y un ejército que nos defendía. Uh-huh. Hay que entender que todas las concepciones de la población, de la sensación de seguridad de la población, el sábado todas esas sensaciones se rompieron. Claro. Y el uh-huh. contrato que todo ciudadano tiene con su país, en este momento ese contrato no existe. Pero yo tengo quien me defienda. Es decir, yo puedo andar por la calle de forma tranquila. La ciudad de Sderot es la ciudad más segura del país en cuanto a ataques de misiles. Toda estación de colectivo en la calle, toda parada, uh-huh. es un cuarto de seguridad. Todos los edificios públicos, uh-huh. todas las casas tienen cuarto de seguridad. Lo que no pasa en otras zonas de Israel. Es decir, la ley de los cuartos de seguridad es solamente del año 91. Pero acá se protegieron todas las casas, incluso claro. las casas antiguas.
Está bien,
todos los jardines de infantes, las escuelas. Entonces, tengo protección.
Vos sabés que quiero confesarte sí. que no me sorprendió tu última respuesta. Es decir, pero sí. es muy impactante escucharlo, ¿no? Es decir, compararlo con la Argentina. Es decir, la degradación que tenemos en la Argentina desde tiempo de... Bueno, de mucho antes de que vos te fueras, ¿no? Es decir, y la situación no ha sí, cambiado. Sí. Hemos tenido algunos momentos.
Exacto, claro, exacto.
Sí, sí, sí. Es muy impactante.
La seguridad individual acá en Israel es grande. Es decir, yo no tengo ningún problema en andar por la calle, en hablar por el celular por la calle, en pararme en un cajero automático y sacar plata y no tengo que mirar para atrás. En ese sentido, no hay problema. Es decir, hay, por supuesto que como en todo país hay ladrones y hay asesinos. El problema es la seguridad claro. militar, llamémosla así.
Sí, 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 está claro. Está claro.
Y por eso el gobierno, por lo menos en esta zona del país, sí ha protegido a sus ciudadanos.
La última, Marcelo, es si de ahora en más, después sí. de lo que pasó este sábado, hay dudas respecto del gobierno, ¿no? Es decir, la fiabilidad.
Hay muchas dudas. Uh-huh. Hay muchas dudas. Mira, la semana pasada, el viernes pasado, se conmemoraron 50 años de la guerra de Yom Kippur, la guerra del 73, uh-huh. que Israel fue sorprendida en el medio uh-huh. del Día del Perdón, que es el día más sagrado del año, uh-huh. Que a las 2 de la tarde empezaron a sonar las sirenas. Y, claro. y nadie se, en ese momento nadie se imaginó que una guerra podía estallar. Los que estuvieron en ese entonces dicen que lo que pasó ahora es peor incluso que eso. Bueno. Porque la guerra es un ejército contra otro y es un país contra otro. Y generalmente
y esto
la
no
guerra
lo es.
De Israel... Esto no, claro, esto es acá, es adentro, claro, es claro, en mi claro, casa, es en mi casa. Kibbutz. Y esto es peor. Yo creo que le va a costar muchísimo a la sociedad israelí recomponer este pacto no escrito con las instituciones gubernamentales.
Un abrazo grande, Marcelo. Ha sido un gusto.
Un abrazo para ustedes.
Muy amable, Muy amable.
Chao.
Bueno.
Para Marcelo, tener una dimensión...
déjame decir que es el director de una escuela secundaria allí en Esderot. Sí.
Para tener dimensión de lo que ocurrió el sábado, es la matanza de judíos más grande en un día después del Holocausto.